Días ha sido de mucho cambio y muchas cosas que hemos tenido que reajustarnos, pero han habido hermanos trabajando. Quiero hoy hacer la presentación antes de ir a la Biblia, a la hermana Sureili Mesén, Suri. Ella ha venido trabajando y completó el discipulado, todas las clases de discipulado que tenemos en la iglesia de mes a mes, y pues son 12 clases que pues impartimos para fundamentar al creyente. Entonces quiero pedirle a la hermana que pase. Vamos a darle un buen aplauso a Sure por ese esfuerzo. Y gracias, hermano Dani, por ayudarle. Es diferente, es a distancia, hay muchas cosas que han cambiado, pero bueno, qué dicha ver hermanos esforzándose. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en Salmo 122. Salmo 122. Y vamos a hablar un poco acerca de la alabanza, en este caso, de nuestra reapertura. Creo que en los 36 años, cumplimos 36 años y nos dejamos de congregar. Qué exclamaciones más extrañas, ¿verdad? Ya casi 5 meses, hermanos, y podemos regresar. Y hay un pasaje que decimos a menudo. Lo usamos un domingo en la mañana, lo ponemos en un grupo de hermanos para que se animen a venir a la iglesia. Y quiero hoy compartir, hermanos, un ratito acerca de la actitud del creyente cuando sube a la casa de Dios. Este versículo usted lo conoce y hoy para mí tiene un sentido muy especial. Dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Amén. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Si usted empieza desde el Salmo 120 en adelante, como hasta el Salmo 127-28, si no me equivoco, hay una serie de cánticos en su Biblia. Usted lo va a ver en el encabezado del capítulo como cántico gradual. Cánticos graduales, cosas que se hacían muy particular del pueblo judío cuando ellos subían a Jerusalén de diferentes partes de su mundo conocido, no solamente de Israel, pero viajaban a las fiestas de tradición judía y ellos de camino iban cantando. Era algo muy particular del pueblo de Israel. Tenían cánticos cuando estaban en exilio. La gente preguntaba, ¿por qué ya no cantan? Porque era muy, muy conocido de ellos como pueblo que ellos cantaban. Cantos hacia Jehová, cantos hacia su tierra, algunos eran lamentos. Pero en el caso de los cánticos graduales, se cantaban cuando caminaban hacia Jerusalén. Ahora, ir al templo, en la actitud del judío como tal, ir al templo o ir a Jerusalén era lo mismo. La alegría de estar en ese lugar donde estaba el templo, alrededor del templo, donde se hacían las diferentes festividades y algunas afuera, en las calles de la ciudad. Para ellos eso era el gozo del canto. Entonces usted caminaba en los caminos con ellos, iban cantando. Estos eran algunos de los cantos que cantaban. Entonces, en el corazón del judío, cuando decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, de eso están hablando. Iban cantando, iban alabando a Dios. Y nosotros hoy tenemos ese mismo espíritu. Yo quiero que consideremos por un momento el espíritu cristiano. Obviamente ellos subían a un templo donde las cosas eran la tradición y aún bajo la ley. Hoy nosotros tenemos nuestra propia tradición y la iglesia que se ha formado desde que Jesús murió, desde que los apóstoles salieron a predicar el evangelio de la salvación por gracia a través de la muerte de Jesucristo y la sangre derramada. Ellos, la iglesia empezó a reunirse, empezó a congregarse, se formó la iglesia hasta el día de hoy. Y ha pasado por muchas cosas. Nosotros no somos los primeros y no seremos los últimos en tener que reacomodarnos a la forma de culto. Muchos hoy no pueden ni siquiera disfrutar un video de un canto, no pueden ser vistos con su Biblia en la mano en algunas partes del mundo. Nosotros hoy no es una restricción, una persecución como tal, es algo muy distinto, pero igual nos restringió nuestro culto de alabanza como hemos acostumbrado por 36 años en el caso de la Iglesia Bautista Calvario aquí en San Ramón. Pero este espíritu cristiano, hermanos, que nosotros tenemos, es algo muy particular y quiero que lo veamos un poco más de cerca. El versículo, el espíritu con el que iban al templo, empieza el texto diciendo, yo me alegré, yo me alegré. Hay muchas cosas que alegran a nosotros como personas, como individuos. Pero aquí está hablando de la actitud con la que vamos a la iglesia y lo que esto determina para nosotros. Cuando abrimos para ya que se apuntaran, porque tenemos que llevar una lista, un control, si hubiese alguna situación, sabemos quién estuvo con quién, todo el tema, usted sabe ya cómo funciona. Todos hemos escuchado suficientes noticias. Pero cuando se abrió y dice, vamos a este domingo a abrir la iglesia, en el corazón del cristiano tiene un significado muy particular. No es lo mismo que cuando dicen, ya abrió la pizzería, ya abrió la heladería, ya puede ir al parque. Hoy supimos que íbamos a ir a la iglesia, algo que para el creyente es único, es muy diferente que todo lo demás. Y la actitud del creyente para venir aquí determina si usted va a tener bendición o no. Hoy es diferente, pero piense un año atrás, cuando la rutina, ¿verdad? Cuando estábamos viniendo a la iglesia sin ningún pero, sin ninguna situación de nada, todo normal, peleándonos por el parqueo, peleándonos por la silla favorita, como ha sido ya, fue un problema y espero que vuelva a ser, tener que buscar dónde acomodarme en la iglesia. Piensen aquel momento y la diferencia del sentimiento a ese día, a hoy. De eso estoy hablando. Porque algunos a veces venimos, hermanos, a la iglesia con una actitud de, bueno, ahí vamos a ver, si no voy me regañan o me obligan. Yo sé que ese no es el caso hoy, pero estoy haciendo una comparativa para poder darle un sentir claro a este texto. La actitud que yo traigo a la iglesia, hermanos, determina si voy a ser bendecido o no. A veces es el que predica. Me siento, ay, hoy le toca a fulano, ese no me gusta tanto y automáticamente mi mente se cierra al mensaje de la palabra del Señor. Quizá es un día del joven, no sé, que tenemos alguno de nuestros jóvenes que están desarrollándose y lo ponemos aquí entre sudor y temblorina y que se le olvidó el versículo, usted está en una posición ahí como juzgando, ese más o menos se la juega, no se la juega en el púlpito. La actitud determina la bendición. Todo lo que sucede en la iglesia puede bendecirme o no, dependiendo de cómo yo vengo y la alegría que traigo en mi corazón para recibirlo. En Salmo 100, versículo 1, unas páginas atrás, quiero que busquen rápidamente, mantengan su dedo allí en Salmo 122, pero Salmo 100, versículo 1, la actitud debe ser una actitud de regocijo. Los judíos cantaban mientras iban subiendo, regocijándose. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Regocijándome. A pesar de las cosas que estén sucediendo en mi vida, alrededor de mi vida, cuando vengo a la casa de Dios, debe de ser con regocijo. Y en el versículo 4, tiene que ser con acción de gracias. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Hoy entramos por las puertas con lavándonos las manos y tomándonos la temperatura y tratando de mantener esa distancia y el protocolo. Muy bien, estamos queriendo hacer las cosas correctamente. Pero yo entré con regocijo, hasta un poco de nervio. ¿Cómo será otra vez estar con los hermanos? Se ven más viejos, algunos un poco más gorditos, otros más flacos. Pero hay regocijo en el corazón. Debe haber regocijo cuando venimos a la casa de Dios y debe haber acción de gracias. Dar gracias al Señor que hoy pudimos hacer esto. Ay, es que no es como yo pensaba, pero gracias Señor por lo que nos ha permitido hacer. Porque es lo que tenemos y muchos no tienen ni eso hoy. Entonces, hermanos, el espíritu en cuanto a mi actitud, y quiero nada más puntualizar unas cosas. Ir a la iglesia no debe ser lo siguiente, nunca. No debe ser una carga. Ay, otra vez, los domingos tan cansados y ay, no debe ser una carga. Algunos hoy se levantaron más temprano que en los últimos 5 meses, ¿verdad que sí? Hemos dormido, hemos dicho, bueno, a las 9:30 empieza el hermano Andrés a transmitir, tengo hasta las 9:15 para dormir. Y hoy tuvo que levantarse y peinarse, por fin, después de 5 meses, bañarse, echarse un poquito de colonia y vestirse y venir y presentarse otra vez en público. No debe ser una carga nunca, una obligación. Ahora, obligación tiene dos connotaciones diferentes. Es mi obligación venir a la iglesia como cristiano, no dejando de congregarnos. Es una obligación del cristiano venir. Pero no debe ser visto como una obligación que estoy bajo una dictadura como tal. Ahora, Dios es mi Padre y Él es claro en lo que Él quiere de mí. Pero si yo lo veo como una simple obligación, sin gozo, sin saber que cumplo esto como usted está en la obligación de cumplir su trabajo, ser padre de familia, ser madre, ser obediente como hijo. Esas cosas no deben de sentirse negativo, debe ser algo positivo. Rutina, la que se quedó completamente en pausa. La iglesia era o es rutina. Desde viernes, sábado, uno empieza a mentalizar, porque ya el domingo sabemos que, y entramos en una cosa de rutina, eso se nos quitó. Y hemos tenido que aprender a hacer cosas de una forma muy distinta. Entonces, si usted tuvo una rutina y esto le enojó y ya yo no, porque esa era mi rutina y no me gusta, entonces la actitud está mal. No debe ser tradición. Tenemos tradiciones de tiempos, horarios y formas de culto, pero hay personas que alaban más la tradición que la reunión. ¿Entienden? No están contentos con solo, como dice la Biblia, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ¿qué? Ahí estaré yo. No, tienen una tradición y si no se hace así, yo me enojo. Pues eso también no debe ser así en el creyente, porque las tradiciones cambian. Las cosas se quitan de su lugar y aquello que hemos considerado como ese es el fundamento de así es como yo hago las cosas, Dios a veces tiene sentidos de humor muy buenos y quita eso. Porque los ojos suyos y míos están enfocados en algo que no es la palabra del Señor y la reunión correcta del creyente. Otra cosa es costumbre, un escape. Hoy yo no lo sentí como un escape, sentí como ya por fin nos reunimos. Hay personas que necesitan escapar, entonces la mejor excusa es voy a ir a la iglesia. Porque aquí es seguro, pero la iglesia no debe ser una excusa de escape para usted y tampoco la opción del día. No tengo nada más que hacer. Voy al culto. No hay plata para salir, no puedo ir a la playa, ni modo, voy a ir a la iglesia. Eso no es la actitud de que estamos buscando aquí. Yo me alegré con los que me decían. Yo me alegré, no habla de esto. Habla de lo siguiente. Debe ser así, una delicia. Una delicia. Como hoy para mí un bálsamo. Tantos días y tantos, hoy un bálsamo estar con los hermanos aquí en la iglesia. Sé que no estamos todos, pero los que estamos, me alegro. Un bálsamo. Debe ser algo que se siente delicioso. Estar con los hermanos juntos, bajo la palabra, bajo la alabanza, bajo la adoración al Señor. Eso es una delicia. También debe ser para mí un honor. Un honor venir a la iglesia. Voy a ir a donde nos congregamos a adorar a mi Padre. Es un honor. Nos estamos presentando hoy delante del Señor y especialmente en la cena a participar de algo que es un honor hacerlo. Debe también ser un privilegio. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es un privilegio. Venir a la iglesia. Muchos no lo tienen del todo. Nosotros tenemos el privilegio y en lo normal de las cosas, para el creyente, su alegría debe de descansar en la delicia, el honor, el privilegio y una más, una bendición. Hay muchas cosas allá afuera en el mundo que más bien quitan de mi bendición, pero venir a la iglesia me causa bendición, me llena. Me pone en un lugar donde yo puedo ser edificado y no destruido, como es allá afuera en el mundo. Donde usted se mueve, donde trabaja, con las personas que se relaciona. En la iglesia es bendición. Y eso es una de las cosas que trabajan en nuestro corazón, a pesar de que estemos conscientes de ello o no, que nos motiva a seguir viniendo, porque también es voluntario venir a la iglesia. No hay nadie que llegó a su casa hoy con un arma a decirle ya es hora, muévase. Usted vino por voluntad propia. Y lo que le motiva es Dios en su corazón y este sentimiento. Debe ser algo positivo. Yo me alegré con los que me decían. No, yo me puse contento, me alegré. Ese espíritu es esto. La otra cosa es el tipo de persona con quien vamos a la iglesia. Vamos al templo. Ellos decían, yo me alegré con los que me decían. No se estaban burlando de ellos en el camino, no estaban tratando de detenerles, no estaban buscando cambiarles de opinión. Todos unánimes decían, vamos a la casa de Jehová. Tenían algo muy en común. Este versículo, otra vez en 122:1, habla de estar rodeados con aquellos que comparten la misma actitud. Imagínense la iglesia llena de personas que en su corazón es una delicia venir, es un honor estar, es un privilegio compartir y es una bendición. Todos en esa mente, ese corazón unánime, alegre, en un solo lugar delante de Dios. ¿Cómo serían los cantos? Ahora que no podemos cantar, y usted escuchó la canción Noble Sostén, y gracias hermano por eso, porque tengo días de no escuchar esa canción, y yo voy a cantar, chiflar debajo la máscara, que me arresten. Estoy contento, quiero cantar al Señor. Tengo este sentir en mi corazón y estoy rodeado de otros hermanos igual. El tipo de persona que iba al templo, aquellos que dicen, vamos a la casa de Jehová, es de voluntarios, como ya dije, y muchas veces, hermanos, en el camino vamos a encontrarnos voluntarios mal enfocados, con la actitud negativa que mencioné ahora. Vienen, inclusive, hasta sirven en la iglesia, es un lugar de servicio, uno de los muchos lugares de servicio, y a veces uno dice, ¿y este qué le pasa? ¿Y a esta qué le pasa? Hoy no hicieron tal cosa, hoy se cambió esto por lo otro. Y aquel que está como voluntario está mal enfocado. Por eso aquí en esta iglesia acostumbramos antes de los cultos reunirnos los grupos de trabajo, sentarnos y orar juntos. Porque uno viene mal enfocado. Hoy yo creo que hubiese podido ver en nuestras casas todo lo que nos detiene normalmente, todo, y hubiéramos venido. Pero de domingo a domingo, siempre suceden cosas que nos impiden, nos molestan, suena el teléfono, llega alguien a la puerta, esa camisa que usted supuestamente tenía lista tiene una mancha, todo, y usted dice, quiero ir a la iglesia y no entiendo por qué tanta cosa en contra. Y a veces llegamos con esas frustraciones y ese rato de estar juntos, antes de servir a la iglesia, servir a los hermanos que vienen con la voluntad, con su actitud, con delicia, honor, privilegio, con alegría, salimos nosotros y se lo robamos. Es importante enfocarse, porque lo que estamos haciendo no es una cuestión de simple rutina, es algo que va a glorificar al Señor. Oramos, Señor, que todo lo que hagamos hoy te glorifique. Glorifica al Señor mi actitud. Esa pregunta, hermanos, debo hacerla antes de salir de mi casa y llegar a la iglesia con el corazón bien. Porque los otros hermanos que andan conmigo, que dicen, a la casa de Jehová iremos, también prepararon su corazón. Por algo estamos viniendo juntos. Habla de otros cristianos que llegan también a ser bendición y recibir bendición. Yo he estado en cultos, y yo sé que muchos de ustedes también, donde predican dos pastores, se cantan 100 canciones, se recogen tres ofrendas, pero la bendición la recibí, no de nada de eso, lo recibí de un hermano, una hermana que se acercó y me dijo algo que habló a mi corazón. Me extendió un saludo muy en amor genuino, cristiano. Y se me acerca y me dice, fue una bendición aquel día, aquella cosa, y yo me siento tan feliz. Llenó mi corazón. Ese hermano, esa hermana llegó a ser bendición. Llegó a recibir bendición, pero llegó a ser bendición también. ¿Cómo sería la iglesia si todos llegamos a ser de bendición los unos a los otros? Siempre. En cada culto. Cada vez que estamos juntos. No, yo soy de los que saludan y yo busco mi lugar y ya. Bueno, qué bien. Gracias por estar. Pero si llegásemos a ser bendición, al propio, hacer algo para bendecir a alguien, ¿cómo sería la iglesia? Porque el creyente, los que me decían, vamos a ir a la casa de Jehová, llevaban ese sentir en sus corazones. Indica unidad y un mismo espíritu que gozamos los creyentes por medio del Espíritu Santo. Hay gente unida en muchas cosas. Gente se une para formar un partido político. Muy bien. Quieren un gobernante. Hay gente que se une para un concierto, porque todos les gusta ese cantante y su banda y su forma de hacer de cantar, valga la redundancia. Hay gente que se reúne para una buena carne asada, amén. En común tienen eso. Hay muchas razones por las cuales el hombre se reúne. Fuimos creados para ser sociales, ¿sabía? Por eso esto es tan difícil, andar todos separados y cada uno en lo suyo, sin poder conversar, sin poder reunirse, sin compartir ese calor humano que es natural en nosotros. No es solamente por ser cristianos, no me odien por quitarme la máscara, sino que somos seres sociales. Añada a eso la llenura del Espíritu Santo que usted recibe cuando acepta a Cristo. Nos gusta estar unidos porque somos del mismo equipo de fútbol y vamos a gritarle juntos a apoyar a nuestro equipo. Pero un ser social lleno del Espíritu Santo, salvos por la gracia de Cristo, que se unen, no hay nada como eso. Ningún partido, ningún concierto, ningún evento social reemplaza ese sentir. Ellos no se dicen hermano y hermana. No en la misma forma que nosotros lo decimos. Cuando yo le digo hermano, hermana, estoy hablando de alguien que es mi pariente espiritual. Estoy diciendo que usted va a estar conmigo, John, en el cielo toda la eternidad. Así que si le caigo mal, lo siento. Estamos en una familia donde nos une algo mucho más grande que cualquier otra cosa que existe allá afuera. Es más, el creador de todo nos une. Con los que me decían, es ese tipo de personas. Y por eso podemos sobrellevar diferencias. Transciende cosas como lo siguiente. Transciende nacionalidades. Transciende asuntos familiares. Familiares de sangre, de líneas de sangre. Transciende política. Transciende edad. Y tantas otras cosas que afuera en el mundo pueden ser barrera. Si usted es un buen liguista y llega donde están los apricistas, usted no es bienvenido. ¿Verdad que sí? Si usted es de un partido político X y está el otro partido político reunido y usted quiere llegar porque ahí tiene amigos, el ambiente no le va a permitir estar muy cómodo. Es cierto. Si usted es un hombre ya mayor, bien viejito, como de 55 años, estoy bromeando, no me vea así, Arturo. Y usted llega a una cancha de fútbol donde hay muchachos de 15, 16, 17 años jugando y usted les dice, métame a jugar. ¿Qué le van a decir, Felipe? Ya estamos completos. Van a tratar de ser amables con usted. Alguno tal vez le va a decir, es que usted está muy viejo. Usted no va a caber en ese grupo social, ellos están reunidos en una edad particular, tienen una habilidad y una velocidad y se presenta a usted y dice, yo quiero estar con ustedes. Van a decir, no. ¿Entienden? Pero en la iglesia eso no existe. Jóvenes, viejos, color de piel, nacionalidad, todo eso queda nulo cuando estamos juntos con el Señor. Amén. Lo he comprobado. Yo he estado en otros países, aún en lugares donde no entiendo su idioma. Y de repente empiezan a cantar un himno en el idioma de ellos que yo conozco y yo digo, Yo conozco este canto. Y lo empiezo a cantar en mi idioma y digo, bueno, Señor, ahí va. Que ojalá que no se... No, Dios sabe qué idioma y qué es lo que estoy diciendo y lo que están diciendo ellos. Eso es los que me decían, ser cristiano, reunirse con cristianos en el Espíritu de Dios, es algo reservado solo para nosotros. No es algo que usted puede reproducir, aunque muchos lo intentan. No se puede falsificar, no se puede imitar. Muchos lo intentan, pero el cristiano verdadero que está ahí dice, el Espíritu no da testimonio de lo que está pasando aquí. Hay muchos religiosos que se reúnen en el nombre de un Dios. Pero un creyente verdadero allí dice, esto no está según la palabra, no está según Dios al quien yo sirvo. Es algo muy particular del creyente. Cuando algún no creyente, una persona no salva, que no tiene a Cristo, está en medio de nosotros, porque hay que verlo de la otra perspectiva. Estamos hablando con los que me decían. Yo me alegré. La actitud con los que me decían, los que vamos a la iglesia. Estos que llegan entre nosotros. La reunión de la iglesia les impacta como ninguna otra cosa. Cuando llegan a una iglesia donde es predicado el evangelio y escuchan la palabra de Dios, la Biblia dice que es viva y eficaz y más penetrante, más cortante que una espada de dos filos. Puede venir de donde sea, caminar de donde sea, ser familia del que sea, que la palabra de Dios va a penetrar allá adentro, a su conciencia, a su corazón, y va a empezar a trabajar. Porque así es la palabra de Dios. Lo hizo con usted, lo hizo conmigo. Y todavía lo hace. Cuando alguien predica y expone la palabra de Dios y Dios quiere decirme algo, ¿qué sucede? Dios se lo va a decir. Y no hay nada que usted pueda hacer para evitarlo. Especialmente si ya es hijo de Dios, pero un no creyente entre creyentes, una o dos cosas sucede. Salen diciendo, me gustó mucho. Alguien me dijo algo que nunca he escuchado, la verdad. Más cuando se predica en contra del pecado y se habla directamente de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente allá afuera está acostumbrada a escuchar eso de esa forma? Escuchan la radio, escuchan muchas cosas, pero presente en un lugar con cristianos, llenos del Espíritu Santo, recibiendo la palabra, muchos dicen, me gustó. Ellos no saben describir lo que está sucediendo en cuanto a la convicción en su espíritu. Nosotros sí, porque ya pasamos por ahí. Algunos dicen, no quiero nada con esto, porque les incomodó. Entró y tocó fibras que nadie, sienten ellos, debe tocar en mi vida. Algunos aceptan y escuchan, regresan, inclusive llegan a los pies de Cristo porque escucharon la verdad. Otros dicen, no, eso no es para mí. Es que la religión es algo muy personal, dice el mundo. Eso de Dios es algo de cada uno. Pero cuando estamos juntos, yo no puedo decir eso. Hermano Germán, hermana Patricia, es algo nuestro. ¿Entiende? La palabra de Dios, la salvación, el Espíritu Santo es algo nuestro. No es solo mío. Lo ofreció a todos. ¿Entienden? Y aquel que recibe a Cristo, aquel que acepta a Cristo, es algo muy nuestro. Entonces, estar en medio de un grupo de personas así y escuchar verdad impacta. Por eso es tan importante que la iglesia siempre esté constantemente, puertas abiertas, la palabra siendo enseñada. Eventos sociales, sí, muy bonito. Compañerismo, muy bonito, pero si no hay enseñanza a la palabra de Dios, quizá haya alguien entre nosotros que no es creyente y no es impactado por nada. ¿Qué gente más amable, qué rico cocinan, pero no escuchó la Biblia. Eso nunca debe ser así. Yo me alegré con los que me decían. Esos que me dicen son los otros cristianos. Vamos a la casa de Dios para algo muy particular y voy cerrando porque nos estamos quedando sin tiempo. Quiero predicar 2 horas hoy, hermano. Tengo tanto de no verlos. Transciende todo, hermanos. Es algo único. Es único. Para muchos tal vez no es atractivo y aún los intimida, pero para nosotros es algo muy particular. Y el destino a donde vamos es a la casa de Jehová. Iremos. Un lugar apartado para Dios y su alabanza. Un lugar, este lugar es algo inanimado. Esas cuatro paredes y este techo, este piso y estos asientos, realmente en sí no son nada. La iglesia somos nosotros. Pero el lugar que ha sido apartado para es muy especial. Por eso hoy venimos ¿a dónde? A la iglesia. Realmente la iglesia vino a congregarse aquí. Es como se debería de decir. Pero el lugar es especial. Por eso cuando estamos en la iglesia, le tomamos una reverencia particular al lugar y al momento. Porque usted se preparó con gozo, con ánimo, con honor, con privilegio y vino. Y estamos juntos y el estado mental del que viene a la iglesia, del creyente, cambia. Yo sé que estoy aquí con hermanos ante la presencia de Dios en un lugar muy especial, que se ha preparado solo para eso. ¿Para qué? Para cantarle a Dios, para escuchar de la palabra también. Es un lugar donde debe haber siempre instrucción y también convicción de parte de Dios hacia su pueblo. Cuando se abre la Biblia, abrimos nuestras Biblias. Hay iglesias hoy por hoy que no animan a la gente a traer su Biblia. Yo eso no lo entiendo. Si vamos a ir a escuchar de Dios, aquí es donde Dios habla. Y solo aquí. A través de sus siervos preparados para presentar al pueblo de Dios su palabra. Hemos tenido lecturas, tenemos lecturas y simplemente se lee un texto que tenga que ver con lo que vamos a enseñar ese día. Es Dios hablando. Cuando sucede cualquier otra cosa en la iglesia, que no sea eso, nos incomoda. Nos incomoda. Hemos visto lugares donde es un mercado libre o donde es solo un concierto y uno dice, ¿cuándo van a abrir la Biblia? Y la Biblia no es abierta. Y dice, hermanos, excelente culto, que Dios les bendiga. Y no hubo Biblia. El cristiano que está acostumbrado a recibir el alimento espiritual dice, qué vacío me siento. Me alegré con los cantos, con la expectativa de que alguien iba a compartir. Pero no sucedió. Por eso la casa de Dios debe ser un lugar de instrucción y convicción. Y es un lugar donde convivimos temporalmente. Yo no vivo en su casa, usted no vive en la mía. De verdad, pero aquí convivimos por un ratito. Aquí venimos como la familia de Dios y estamos juntos como la familia de Dios, haciendo lo que Dios nos ha pedido hacer. Y después salimos otra vez. Aquí es donde convive la familia de Dios, juntos. En la casa de Dios, que llamamos casa de Dios. Muchos se alegran cuando van de vacaciones, cuando salen al parque o van por un helado. ¿Cuántos no les gustaría ir a la playa en estos días a salir? Los que van se meten en problemas. Y si va, solo puede estar en la madrugada y si ya salió el sol y usted llega a la policía, lo echan. Claro, usted se alegra cuando puede ir a algún lugar, cuando puede hacer algo diferente, pero la alegría del creyente que va a la iglesia fluye de un lugar diferente. No es algo solo emocional, es algo muy espiritual. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Es una alegría que fluye del espíritu, no es simple emoción, aunque sí afecta mis emociones. Me hace sonreír, me hace estar contento, pero fluye del espíritu de Dios que mora en mí. Esa es la alegría del creyente. Hoy nosotros, hermanos, celebramos que hemos logrado reabrir el templo. Debemos de calentar el corazón, debemos de calentar esa llama de nuestra salvación para que la actitud sea completamente entregada al Señor. Me alegré, yo me alegré, dice el salmista. Es el estándar de volver a la casa de Dios. Amén. Dios ha sido bueno. Hermanos, hemos sido bendecidos en tantas maneras. Una de ellas particularmente es que hasta donde yo sé, ninguno de nuestra congregación ha tenido este virus. Hemos tenido problemas, pero problemas ya de salud que han existido por mucho tiempo. Pero no hemos tenido que pasar por la miseria de tener que enterrar a un hermano o hermana a raíz de esto. Dios es bueno, amén. Hemos podido compartir alimentos y cosas en circunstancias difíciles para algunos. Hemos podido recibir las peticiones de oración. Imagínense esto, hermanos, hace 20 años, cuando no había internet y medios de comunicación como hay ahora. Sería un silencio horrible, sería muy difícil. Estaríamos todos viendo, no sé, Canal 23. Y no estoy promoviendo ese canal, no se equivoque. Tenemos muchas cosas por qué dar gracias al Señor. La tecnología nos ha ayudado por lo menos a mantenernos comunicados un poco. Y hermanos, de verdad, hoy nos alegramos en el Señor. Yo me alegré, amén, amén. Con los que me decían, mis hermanos, vamos a la casa de Dios. Quizá en estos días tenemos que cerrar y abrir y hacer. Usted esté atento, hermanos, cuando ya estemos de regreso, vamos a hacer una gran fiesta. Vamos a hacer algo, porque ha sido mucho tiempo sin vernos. Vamos a orar, hermanos, y voy a pedirle al hermano Arturo y al hermano Eli que pasen durante la oración. Y vamos a hacer, a tomar hoy de la Santa Cena con el tiempito que nos queda. Y de verdad, usted no tenga pena de quitarse la máscara, de subir la máscara y tomar. Es lo normal, cada uno está en su lugar. Y vamos a hacerlo de la forma más práctica que podamos. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por el Espíritu tuyo que está en nosotros. Gracias, Señor, por la alegría que tenemos. Y hoy, Dios, ha sido una verdadera bendición poder reunirnos este ratito, totalmente fuera de nuestra costumbre o tradición, Señor, pero sin importar eso, ha sido de mucha bendición. Bendice el tiempo que sigue, Señor, de la Santa Cena, mis hermanos presentes y los que están allá afuera, Señor, siguiéndonos en los medios, que estén allí preparados en sus hogares para participar con nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.